Escuchar. Al principio de su misión como rey de Israel, Salomón pidió al Señor lo que él consideraba el don más importante. Concede a tu siervo un corazón dócil. Así se suele traducir. Pero una versión más fiel al texto original debería decir: dame, Señor, un corazón que escuche. No es extraño que a Yahvé le gustara tanto esa petición, pues el mismo Dios decía muy a menudo a su pueblo: escucha, Israel, escucha, pueblo mío. Qué lógico resulta decirle ahora al Señor: dame un corazón que escuche. Sé tú mi maestro interior. En Navidad contemplamos que la verdad se ha hecho carne. Y hemos de escuchar. Hemos venido a estar a solas con Dios. Es cierto que casi nunca nos separamos de Él. Pero puede suceder que las cosas del Señor, tus cosas, Señor, nos acaben distanciarnos del Señor de las cosas. Como algunas veces un marido puede decirle a su mujer: nosotros también oímos en el fondo de nuestro corazón, en la conciencia, oímos la voz de Dios que nos dice: dedícame tiempo. Y aquí estamos para mirarle, contemplarle, escuchar su voz, porque Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros gracias a María. Por eso es lógico, y así hemos empezado, es lógico que vayamos a Dios a través de ella. Nos gustaría en este curso de retiro contemplar a Jesús con la mirada de su madre. Seguro que ella contaría a los evangelistas detalles y acontecimientos importantes en la vida del Señor. Por eso se han conservado. Nosotros aquí vamos a ir repasando los momentos gozosos y después seguir las huellas del Señor como las siguió María. Ella algunas veces iría preguntando a los que habían estado con su hijo, como haría cualquier madre. Y otras no fue preguntando porque ella misma fue protagonista, junto con Jesús, de esas anécdotas luminosas en la vida del Señor. En muchas ocasiones la vida de Jesús se identifica con la de María. También los que estamos aquí queremos identificar nuestra vida con la vida del Señor, vivirla junto a nuestro amigo con mayúsculas. Jesús como hermano mayor se nos ha ido adelantando y va enseñándonos a vivir cada etapa de nuestra vida que Él la vivió antes. Así pues, nosotros hemos pasado por los momentos gozosos de los primeros años de vocación y por los momentos luminosos del centro de estudios y de la carrera. Fueron nuestros momentos gozosos y luminosos. Y más tarde han llegado los misterios dolorosos que terminarán en los gloriosos. Así serán esos momentos de nuestra vida como han sido los de Jesús. Por eso, con la mirada de la Virgen, vamos a meditar los momentos estelares de la historia de la humanidad de Dios. Y vamos a empezar, como siempre, por la encarnación. Podemos decir que los primeros momentos de la vida de Jesús son momentos de gozo, pero siempre junto al gozo hay también el recuerdo del sufrimiento, como nos ha pasado a nosotros. Los primeros años de vocación también tuvieron sus espinas, porque Dios a los que más ama no les da más, sino que les pide más. Eso sucede casi siempre. Dios a nosotros nos ha pedido más. Dios pidió colaboración. Sabemos que en un momento de la historia de la humanidad, Dios pidió la colaboración a un adolescente. La vocación, la llamada de la Virgen, el nacimiento de Jesús en ella, aunque fue una cosa extraordinaria, sobrenatural desde luego, tuvo lugar, como sabemos, de forma silenciosa. Fue un asunto entre Dios y ella. Como es lógico, siempre hay un enviado. Como en nuestro caso, siempre hubo un enviado. Siempre hay una persona que nos pone de cara a Dios. En nuestro caso lo hubo. Tiene nombre. También en nuestra vida los ángeles ocupan un lugar importante. No estamos aquí sin ellos. Y de buenas a primeras, Dios empezó a desarrollarse en ella. También en nuestro caso, las personas que estaban a nuestro lado empezaron a notar. ¿Cuántos años hace de eso? Que empezaron a notar que el Señor se había metido dentro. Quizás por nuestra alegría, por los cambios de costumbre que había en nuestra vida, empezamos a cambiar. Y ese cambio se notó en nuestro entorno cercano. La primera que lo notó es nuestra madre. Los que estaban a nuestro lado se dieron cuenta, quizás al cabo de unos meses, algo le ha pasado a este. Y el motivo, la causa del cambio, se produjo porque empezamos a comulgar. Y lo hacíamos casi a diario. Así Dios comenzó a encarnarse en nosotros. Porque Dios no es una idea para meditar sobre ella, o una cosa espiritual. En alguna ocasión el Papa ha dicho que Dios no es una idea, porque hay personas que podrían pensar que la grandeza de Dios está totalmente desligada del mundo, tan trascendente al mundo, tan sobrenatural, que pertenece a un mundo distinto al nuestro. Dios aquí, nosotros aquí. Un mundo intelectual, podríamos decir, ideal, pero que no es tangible como el nuestro, el de ahora. Hay quienes piensan en Dios como en lo más grande que puede existir, pero lo que le falta es precisamente la existencia, porque pertenecería, como dice el Papa, al mundo del pensamiento, de los deseos nuestros. En definitiva, que Dios sería un invento nuestro. Nuestra inteligencia humana crearía una idea, extrapolaría una serie de aspiraciones a las que daríamos personalidad. Pero la realidad es otra. Nosotros sabemos que la realidad es otra. Dios ha intervenido en la historia humana. Dios no solo ha intervenido en la historia humana, sino que ha intervenido en nuestra historia personal. Y por eso estamos aquí. Dios eligió a un pueblo concreto, pequeño, casi insignificante, pero que ha tenido una importancia fundamental, porque ese pueblo es invencible, Israel. Y aunque el pueblo de Dios en muchísimas ocasiones fue infiel, el Señor nunca lo abandonará. No lo abandona al pueblo de Israel, porque Dios dio su palabra. Cuando Dios da su palabra, la mantiene. Dios no puede cambiar como nosotros. Todos los profetas fracasaron en su misión de convertir al pueblo. Pero siempre quedó un resto de personas, quizá débiles, pero que escucharon la voz de Dios. Y así, a trancas y barrancas, el Señor iba anunciando el Salvador. Iba dando pistas sobre el momento de su llegada, momento preciso, la familia donde nacería, la localidad, la victoria sobre sus enemigos, su pasión. Todo eso fue profetizado. La alianza de los grandes de esta tierra contra él, como ocurrió con Herodes y Poncio Pilato. Su realeza, el rey. Una realeza un tanto especial. Todo estaba profetizado. Pero no todos en Israel tenían buenas disposiciones. El problema era las buenas disposiciones. También en nuestra vida hay que tener apertura para descubrir todas las señales que Dios ha ido enviando a través de personas y de sucesos, porque Dios nos envía señales. Ahora mismo nos está enviando señales a través de personas, en esta temporada nuestra, a través de sucesos. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Muchas veces tenemos que reconocer nuestras infidelidades y nos confesamos de ellas, de nuestras infidelidades. A veces las conocemos, otras veces están como ocultas, y el Señor quiere de vez en cuando hacernos conocer nuestras infidelidades, y siempre está ahí la lealtad de Dios, que nunca nos va a dejar. Por eso no podemos pensar que nuestra llamada fue una idea que nos gustó. A mí me gustó. O que unas personas intentaron hacernos ver. No nos convencieron a nosotros con razonamiento. Nosotros no estamos aquí porque alguien nos convenció con razonamientos. A nosotros no nos convencieron. Explicándonos como si fuera un teorema. Estamos aquí porque queremos realizar un ideal. No estamos aquí por eso. Nosotros tenemos intención de realizar un ideal que con los años podría parecernos más ideal, más irrealizable. Las personas que nos hablaron pasarán, si no han pasado ya. Las circunstancias también han cambiado mucho en nuestra vida. Esto no se parece ya al siglo XX. Pero Jesús siempre está ahí. Lo vemos cada mañana y cada tarde. Lo vemos durante todo el día. Jesús siempre está ahí. Hemos venido por Él. Nosotros no perseguimos un ideal, sino que seguimos a una persona. En un momento de la historia, Dios quiso llamar a un adolescente para que colaborase con él en la historia de la salvación. Y esa chica, casi una niña, le dijo que sí, no antes de haberse cerciorado. Era otra de la grandeza de la Virgen, que por muy adolescente que fuera, era inteligente y tenía iniciativa. No dijo que sí inmediatamente, sino antes de haberse cerciorado. Dio su consentimiento al conocer que el enviado no contradecía la voluntad que Dios le había manifestado a ella anteriormente. Sin duda, el Señor le habría pedido que permaneciera virgen. Se le habría manifestado. También nosotros, cuando en la vida se presente una situación que parezca incompatible con la llamada de Dios, debemos ir a la oración, preguntar, ¿de qué modo se hará eso? Preguntarle al Señor, esto me parece incompatible con mi entrega. Señor, ¿cómo haré para cumplir la llamada que tú me haces si encuentro esta dificultad? Hay que actuar como María. Ella nunca duda. Y por eso no pide una prueba, como pidieron otros. No pone condiciones. Su entrega es absoluta desde el primer momento. Pero pregunta. También nosotros tenemos que preguntar. ¿Quiere conocer los planes de Dios? Igual que los que estamos aquí, ¿qué querrá el Señor para ti en esta etapa de tu vida? Y no por curiosidad, sino pues, para identificarse con ellos, con los planes de Dios. Preguntar a Dios. Ante el desconcierto, la pregunta. Ante los desconciertos que puedan presentarse en nuestra vida, la oración. La vida es tan rica, se pueden presentar en nuestra vida tantas cosas que no preveíamos. Por eso, aquí estamos haciendo oración, para encajar las piezas en su lugar. Porque los planes de Dios no son nuestros planes, ya verás cómo no son los planes. Son distintos, pero mejores. Aunque muchas veces los planes de Dios siempre vienen por la humildad tuya, por el abajamiento. Siempre es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos a pedir luces ahora mismo para que todos escuchemos al amor de Dios, al Espíritu Santo. También nuestro custodio nos explicará con su voz silenciosa de ángel que eso que en tu vida parece contradictorio, porque a veces se darán situaciones que parezcan contradictorias, que no es contradictorio, es complementario, que no se trata de una cosa u otra. Tantas veces pensamos eso. No es una cosa u otra, sino de una cosa y otra. Nos liamos porque somos negativos o simplemente porque no somos tan listos como Dios. En un mensaje del Papa por la Navidad nos decía que evidentemente la palabra y la carne son realidades opuestas. El que Dios se hiciera carne, la carne y el verbo, que Dios se haga hombre, que el Logos se haga carne, es una cosa, podríamos decir, opuesta. Solo es posible por el amor, nos dice el Papa. Tantas veces ocurrirá esto en nuestra vida, porque Dios quiere repetir la historia universal en nuestra historia personal. Es el Espíritu Santo, el amor de Dios, el que nos moverá para que se vaya realizando la encarnación de Dios en nosotros. Que cuando nos vean, a cada uno de los que estamos aquí, puedan decir: es el Señor. Un día, el principio organizador del universo, el Logos, empezó a organizar nuestra vida porque quiso que nos pareciéramos a Él. Esta es la meta de nuestra vida. No es un ideal inalcanzable, no es una cosa teórica. Dios quiere que nos parezcamos a Él, a su Hijo. Dios tiene rostro humano. Dios tiene rostro humano y quiere que también nos parezcamos al rostro humano de Dios, que es Jesús. Y Dios no varía jamás. Lo que quiso hace unos años, lo quiere ahora también. Es la verdad inmutable. Pero como decía el Papa, la verdad de Dios no se demuestra como si fueran matemáticas. Entonces, Dios no quiere llegar a nosotros por la frialdad de una exposición o de unos razonamientos. Dios utiliza el vehículo que todos entendemos. ¿Cuál es el vehículo que todos los que estamos aquí entendemos? Lo entiende un niño y lo entiende un premio Nobel. El vehículo que todos los que estamos aquí entendemos es el cariño. Como decía San Agustín, tanto tiempo perdido queriendo entender, comprender. Tanto tiempo perdido queriendo entender cuando lo que tenía que hacer era amar. Porque la verdad de Dios, sí, la Dios pide el sí de nuestro corazón. No es que lo pidiera hace unos años, sino que lo sigue pidiendo. Porque Dios es una verdad que a la vez es amor. Y nos pide que seamos como Él. Quiere que seamos dioses con la auténtica prerrogativa de Dios, que es el amor. ¿Cómo sabemos que nos estamos pareciendo a Dios? No porque entendemos más que antes, sino porque amamos más que antes. Porque somos más cariñosos que antes. Porque así funciona Dios. Un ángel quiso tentar a la primera mujer, intentando convencerla que sería como Dios. pero mediante la soberbia. Es tan listo Satanás que la convenció. Otro ángel propuso a otra mujer que Dios se encarnara en ella, pero mediante el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y entonces, con su lógica particular, porque es un tanto original la lógica de Dios, con su lógica particular, Dios se hizo carne. Curioso. Suena mal hasta la palabra. Que Dios se hizo carne. Para que la carne, que somos nosotros, se hiciera Dios. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado.